Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar y después continuamos, comenzamos con el estudio. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, gracias por que nos permites estar unidos, Señor, en tu palabra, unidos en tu iglesia, en tu casa y unidos como cuerpo. Háblanos, Padre, a la vida, háblanos al corazón, al espíritu, a la mente, Señor. Redargúyenos, examínanos, Señor. Ayúdanos en esta noche a aprender acerca de las oraciones. Permite, Padre, que seamos audaces, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. Que busquemos más de ti, Señor, y que seamos siervos útiles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero, equiparlos, armarlos de tres oraciones. Por eso se llama la predicación de hoy, oraciones peligrosas. Tres oraciones que no son fáciles, no son seguras, no son oraciones que esperamos, son oraciones normales de que hacemos como orar por sanidad. Son oraciones peligrosas, como les decía, pero peligrosas de la mejor manera posible. ¿Por qué? Bueno, porque mucho de lo que oramos es genérico, es predecible, es seguro. Nosotros oramos, Señor, sé con nosotros. Señor, cuídame, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, protégenos, bendícenos, bendice a mi familia, bendíceme a mí. Pero esas oraciones, estamos pidiendo a Dios que haga algo dentro de nosotros, que haga la obra, que haga el cambio. La primera oración es, fíjense, apréndanse conmigo, por favor, son tres palabritas nada más. Examíname, quebrántame, esa es difícil, envíame. Tres oraciones peligrosas que están en la palabra de Dios, que como cristianos deberíamos estar haciendo todos y cada uno de nosotros todos los días. Examíname, quebrántame, envíame. Yo quiero retarlos, hermanos, a hacer estas oraciones, a orar de esta forma. Porque si hacemos esto, tiene el potencial, estos tipos de oraciones tienen el potencial de realmente redirigir, cambiar el curso de tu vida. Y vamos a comenzar con la primera oración, que es, examíname. ¿Amén? Examíname. Y para eso vamos a ir a Salmos, y vamos a estar viendo bastantes versículos, así que por favor, pónganse bien. Bien hachas, bien truchas, como dicen en mi rancho, con las Biblias allá arriba, por favor. Salmos 139, versículos 23 y 24. Y aquí David, el rey David, estaba siendo enfrentado, o estaba enfrentando persecución de sus enemigos, persecución de los enemigos de Dios. Gente que decía que David no era fiel, gente que decía o hablaba mal de David y no era fiel a Dios. Y fíjense lo que David dice, la oración de David es esta: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la primera oración, examíname. Y lo primero que dice en el versículo 23, dice, examina, ¿qué? Mi corazón. Examina. No está diciendo examina mi manera de vivir, examina mi manera de hablar, examina cómo me he visto, sino examina mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, es lo que está diciendo. El corazón humano, dicen en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que yo le voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Dice, es extremadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? Por eso es que David le dice, Señor, tú sabes que yo te amo, pero examina mi corazón. Examíname y conoce mi corazón. Hermanos, nosotros somos mentirosos. Somos perversos. Sin Cristo, lo único que puede salir del corazón son perversidades. Pregunta, ¿cuántos de ustedes dicen mentiras? Y los que no dijeron amén están mintiendo en este momento. ¿Por qué? Porque las mentiras más comunes son las que nos decimos a nosotros mismos. Hasta nosotros mismos nos engañamos. No, es que, bueno, yo no como tanto. Pues tres hamburguesas diarias no es tanto, ¿verdad? O decimos, no soy materialista, lo que pasa es que quiero un novio con buenos sentimientos y un gran corazón, ¿verdad? También decimos, no, yo no tengo problemas de temperamento, pero ni se te ocurra decirme, porque o que no se me atraviese. Si no soy chismoso, yo solamente digo las cosas para que oremos por ellos, ¿verdad? Cosas así, no soy crítico, no soy lujurioso. Yo sé solamente aprovechar un buen físico, apreciarlo, ¿verdad? Son cosas que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón es mentiroso, el corazón es perverso. Recuerdo el segundo campamento en el que fui, cuando tenía más o menos 19 años. Fuimos al mismo lugar donde estamos yendo estos últimos años, o que he estado yendo estos últimos años con los jóvenes allá en 100 Mile Town. Está lejos, son 6 horas de camino de aquí. Pero recuerdo la primera vez que fuimos, yo fui con ese campamento, tenía 19 años, iba como uno de los jóvenes, 18, 19 años. Y el campamento anterior, el pastor Toby había estado con nosotros, fue un campamento precioso, fue un campamento retador. Ahí fue donde, en el primer campamento que fui, fue donde yo consagré mi vida al Señor por completo. Y le dije, Señor, aquí estoy. Estábamos prácticamente en el primero, como les digo, estábamos... Prácticamente era como un resort, era un hotel, cada equipo tenía una cabina con su baño, su salita, y estaba padrísimo. El segundo campamento fue este que siempre vamos, pero en ese entonces no estaba como estaba ahora. Las cabañas se les metía el aire por entre la madera, había ratas, estaban comenzando a reconstruirlo, a quererlo restaurar. Y la verdad daba miedo, pues estaba feo, estaba frío. Y me acuerdo que ese campamento me tocó todavía más, no por lo bonito, sino porque realmente Dios habló a mi vida, y habló a mi vida no a través del pastor Toby, a través de los hermanos. En ese entonces, algunos hermanos tomaron las predicaciones, y un hermano decía, jóvenes, por favor, entréguenle su corazón a Dios, vamos a orar en este momento. Y hubo un momento muy precioso como el que tuvimos este año en el campamento, en donde nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Y yo decía, Señor, el año pasado yo me acuerdo que te entregué mi vida, te entregué mi corazón, por favor, háblame, Señor, dime qué es lo que quieres de mí, qué es lo que quieres que yo haga. Y fíjense que es chistoso, porque yo me ponía a orar y estaba ahí orando, y yo estaba esperando la voz de Dios. Y esperaba que Dios me hablara y me decía, yo quiero que seas un gran siervo mío, vas a ser pastor de miles de... No, ¿saben lo que escuchaba? Está siendo falso. You're faking it. Y decía, así como que, qué consuelo, ¿verdad? Que estoy sintiendo eso en este momento. Y otra vez, Señor, por favor. No. Estás haciéndolo para que te vean. Y así me habló Dios. Y decía, Señor, perdóname, hasta que comprendí, Señor, perdóname. Examina mi corazón, conoce mi corazón. Muchas veces nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, pero hay que ser sinceros con nosotros mismos también. Examina mi corazón, conoce mi corazón. Segunda parte del mismo versículo 23 de Salmo 139 dice, examina mi corazón, oh Dios, nueva traducción viviente, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. En la nueva traducción viviente dice, conoce los pensamientos que me inquietan. Y esa es una traducción muy textual. O sea que en el hebreo prácticamente está diciendo, conoce los pensamientos, mis ansiedades. Es lo que está diciendo. Y la pregunta, hermanos, ¿qué es lo que te inquieta? Si tú le dices, Señor, pues examina mi corazón, pero ¿qué es lo que te está inquietando? ¿Qué es a lo que le tienes miedo? ¿A qué le temes? Y no me refiero, no me estoy hablando de serpientes, no estoy hablando de arañas, aunque algunas personas les tienen favor, ¿verdad? Pero no me refiero a ese tipo de miedo, que te piquen un ojo, que te lo vayan a sacar. Ese tipo de miedo no me estoy refiriendo, sino ¿a qué le tienes miedo? A estar atrapado en un matrimonio y no saber qué hacer, un mal matrimonio, no saber qué hacer, pensando tal vez que te quieres casar a cierta edad y ya se te está pasando el tren, no sé, ¿a qué le tienes miedo? le tienes miedo al rechazo? ¿Cuánto le tenemos miedo al rechazo? ¿Cuánto le tienen miedo al fracaso? ¿Cuánto le tienen miedo al éxito? Hay personas que tienen miedo al éxito y echan todo a perder para no tener éxito. ¿Cuántos tienen o tenemos miedo a tener una intimidad? Y cuando me refiero a intimidad no me refiero a la relación sexual. La intimidad es tener una relación íntima con una persona donde tú conoces su corazón y ella te conoce a ti. O es una relación, mucha gente echa a perder las relaciones porque tiene miedo a abrir su corazón. ¿A qué le tienes miedo, hermano? ¿Le tienes miedo a lo desconocido? ¿A no saber qué es lo que va a pasar? ¿Le tienes miedo a una pérdida de un ser querido? ¿A qué le tienes miedo? Por eso es que le tienes que decir, Señor, examina mi corazón y conoce mis pensamientos, los pensamientos que me están inquietando. Y fíjense, a lo que más le tememos, revela en donde menos confiamos en Dios. A lo que más le tengas miedo es a lo que revela que menos confías a Dios. Por ejemplo, perder tu matrimonio. ¿No estás confiando que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿No estás confiando que Dios puede darte un matrimonio, el matrimonio que tú deseas? ¿No poder pagar las cuentas? ¿No confías en Dios como tu proveedor? ¿O que le pase algo a tus hijos? ¿A cuánto nos da miedo que le pase algo a nuestros bebés, a nuestros niños? ¿No confías en Dios? ¿No le estás confiando a Dios tus hijos? Sí, Señor, pero mejor yo los veo porque estoy más cerquita. ¿Verdad? ¿A qué le tienes miedo? Mi temor más grande, hermanos, yo quiero ser sincero con ustedes porque estamos hablando de examinar el corazón, pero mi temor más grande, el mío, es tengo temor al fracaso. Y muchas veces digo, Señor, ¿pero por qué pasan las cosas? ¿Por qué me está pasando esto? Yo tengo temor a defraudar a la gente. ¿A cuánto les pasa lo mismo? Me da miedo defraudar a la gente, me da miedo ser una persona inadecuada o que yo no sea la persona adecuada a la que Dios está poniendo para algún trabajo. Pero he aprendido, hermanos, ese es uno de mis, mi temor más grande, pero he aprendido, estoy aprendiendo, amar, complacer a Dios más que tener miedo a fallar, tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor. Amar a Dios es lo más importante, y eso sobre todas las cosas. No hay temor en el amor. El amor perfecto expulsa todo temor, dice en 1 Juan 4:18. Y Dios no te ha dado espíritu de poder, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En 2 Timoteo 1:7. Entonces tú le dices, Señor, conoce mi corazón y revela mis temores, revela mis pensamientos que tengan más inquietudes. Después, cuando estás pidiendo examinar, esta oración de examíname, le tienes que decir en el versículo 24 de Salmo 139, descubre mis pecados, versículo 24. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque es difícil ver muchas veces para adentro. Es bien difícil ver los errores que nosotros tenemos. Es bien difícil ver los puntos débiles a los que nosotros manejamos todos los días. No sé cómo, a cuánto les ha pasado cuando van manejando. Está raro que en Vancouver hay tráfico, ¿verdad? Pero están manejando y hay tráfico. ¿A cuánto les ha pasado que tú vas manejando y de repente pasa uno por aquí, por el shoulder, que se llama la parte ya exterior de la carretera? Y ahí va pasando y ¡ay, sí, ¿verdad? Porque tú eres el más importante, tienes que ir más rápido. Y te enoja, o no sé, si van manejando tranquilamente y de repente se te cierran así. Y dices, ¡ay! Te dan ganas, te da coraje. Y si yo fuera, bueno, soy chilango, ¿verdad? Pero si viviera en México, en el DF, me cierro yo también, se la regreso como buen mexicano que soy, ¿verdad? Se la regresaría, pero... Y muchas veces me desespera, a mí algo que me molesta mucho es cuando hay así tráfico y la gente no respeta. Pero no vaya a ser yo que tenga la prisa, ¿verdad? O que tenga el problema, porque entonces sí es que tengo que pasar más rápido porque tengo algo rápido, algo urgente. No vaya a ser yo el que me meto porque, ay, espérate, bájale, ¿no? Ese es el problema. Nosotros muchas veces no revelamos, no descubrimos lo que Dios, bueno, los pecados que nosotros tenemos. Y te voy a decir tres preguntas para que te ayudes a descubrir el pecado. Te ayudes a que Dios, cuando examine tu vida, descubras los pecados en los que estás o los problemas en los que estás. Primera pregunta, ¿qué te están tratando de decir otros? ¿O qué están tratando otros de decirme a mí? Hay dos o más personas que te han dicho, oye, como que te enojas muy rápido, ¿no? O, oye, como que no tienes mucha paciencia. Si hay dos o más personas que te han dicho eso, a lo mejor hay una lucecita por ahí. ¿O qué estoy tratando de racionalizar? Segunda pregunta. Porque a veces decimos, no, lo que pasa es que yo, bueno, de chiquito pasé mucha pobreza, por eso es que, pues ahorita tengo que cuidar bien las cosas, ¿verdad? Y te pones a racionalizar de una manera que te excusas a ti mismo. Tercera pregunta, ¿dónde eres más defensivo? Donde dices, no, no, no te metas en esa área de mi vida, no, por favor, no vayas ahí. No quiero hablar de eso. ¿En qué área estás tú fallando? ¿En qué área de estas maneras, o de esta manera, estas preguntas te pueden hacer descubrir el pecado en el que estás? No sé, tal vez eres orgulloso, tal vez eres materialista, tal vez eres una persona lujuriosa y no lo estás entendiendo. Tal vez tienes adicciones. Y las adicciones no nada más son a las drogas y al alcohol, hermano. Uno puede ser adicto a la pornografía, adicto a comprarte cosas con el materialismo, y adicto a muchas cosas. Cuando tú eres adicto a algo, lo que estás diciendo es que Dios no es suficiente para llenar esa área de tu vida. Tal vez te han dicho que eres bueno para el chisme, o que rápido no te dicen las cosas porque rápido las pueden, las saben las demás. No sé, tal vez eres desobediente. Descubre mi pecado, Señor. Descubre mi pecado. Lo más importante de esto es que nosotros confesemos nuestro pecado a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdón. Nosotros, hermanos, lo más importante de esto es que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios para perdón de pecados. Pero también tienes que confesar tus pecados a la gente para sanidad, para sanarte. No hay mejor cosa, hermanos, no hay mejor cosa que, como dice en Romanos capítulo 12, que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Cuando dice, Señor, oye, hermano, discúlpame, pero te fallé, perdóname. Tal vez hice algo que te ofendió, tal vez no. Tal vez, no sé, te lastimé, hablé mal de ti. Pero no hay nada mejor que estar en paz con todos los hombres. Por eso es que nos confesamos con Dios para perdón de pecados y nos confesamos con la gente para sanar. Por eso le tienes que, Señor, examina mi vida, revela mis temores, descubre mis pecados. Descubre mi pecado de tratar de no ser yo, ser falso contigo, Dios, ser una persona falsa. Mi temor de defraudar a la gente. Descubre mis pecados, Padre. El problema es que a veces más estoy preocupado de lo que piensa la gente de mí que de lo que piensa Dios de mí. ¿Qué estás haciendo tú? Cuando Dios te contesta, cuando tú le pones a Dios, Señor, examina mi corazón, revela mis pecados. Por favor, descubre mis pecados, revela mis temores. La tercera cosa que le tienes que decir ahí otra vez en Salmo, guíame. Y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Deja de mentirte a ti mismo, hermano. Deja de mentirte a ti, negar. Fíjate, negarlos, la verdad no va a cambiar los hechos. Tienes que hacer algo. Tienes que cambiar. Lo que descubras que te está haciendo a ti más daño, es ahí donde tienes que decir, Señor, ayúdame a cambiar esta área de mi vida. Guíame por el camino eterno. Revela, pídele a Dios que te revele qué es lo que necesitas, qué es lo que más necesitas. Y en esa área donde más necesitas, es donde necesitas que Cristo esté más presente en tu vida. Necesitas buscar más de Dios. Por eso es que tenemos que hacer esta oración, hermanos. Hagan esta oración conmigo, Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Perdón. Segunda oración. Quebrántame. Y esta es una oración difícil. Déjenme advertirles, hermanos, que no muchos de nosotros nos va a gustar o nos gusta hacer una oración como esta. Porque no es popular. No es una oración que se sienta bien, que tú le dices, Señor, quebrántame. No es coherente con la versión del cristianismo que todos tenemos, que Dios siempre te va a hacer tu vida mejor. O todo lo que al cristiano le pase les ayuda a bien, a todos los que aman a Dios les ayuda las cosas a bien. Quebrántame. Ese es un desafío, hermanos, y yo los desafío a orar. Esta es una de las oraciones más peligrosas que podemos hacer. Porque esto tiene el potencial para cambiar tu vida para siempre. Cuando tú le dices a Dios, quebrántame, hermano, cuando Dios te esté quebrantando te vas a dar cuenta. Es doloroso. Algo que se quiebra duele. ¿A cuántos de ustedes les tocó quebrar el jarrón de la abuelita? ¿Verdad? Duele después que te dieron. Quebrarse un hueso duele. Y a mí me rompieron la nariz cuando boxeaba. Duele. Duele quebrarse la nariz. Una ventana rota cuando estaban jugando a la pelota. Duele. Quebrar no es sencillo, hermanos. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos quebrante. Amenguar, dice la palabra de Dios, que sea menos yo y más tú. Hay dos historias diferentes en el mismo capítulo de Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 14. Pero hay dos historias diferentes en este capítulo que ilustran esta parte donde les quiero decir quebrantar. Lucas escribe de la misma historia, acerca de esta misma historia, escribe de la mujer, es María Magdalena, es una mujer pecadora que se conoce porque era prostituta. Y es una historia de vergüenza, una historia de disgusto. Era una persona, era una mujer que era odiada por las mujeres y era abusada por los hombres. Pero Jesús le mostró, como decía la canción que cantó nuestra hermana Patty, le mostró el amor verdadero. Le mostró respeto, le mostró honor, le mostró dignidad. Por eso es que esta mujer derramó todo. Le dio todo. El perfume, ese perfume que dice capítulo 14, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y es chistoso porque, si te das cuenta, en el mismo capítulo está un leproso, Jesús, que es un rabino, y una prostituta. Es como si fuera un chiste, ¿verdad? El leproso, el rabino. Pero fíjense, Simón, también a mí me encanta porque Simón ya no era leproso ahí. Jesús ya lo había sanado. Pero lo que hacía la gente, cuando una persona está mal, cuando una persona está enferma en ese entonces, específicamente el leproso, lo rechazaban, Jesús lo abrazaba para sanarlo. Entonces, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso, era María Magdalena, de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y algunas de las personas, dice en el siguiente versículo, se asustaron, se quedaron conmocionados y dijeron, bueno, pues qué desperdicio. ¿Para qué desperdiciaron esa mujer? Lo hubieran podido vender por un perfume, ese perfume por bastante cantidad y ayudar a los pobres. Y muchos pastores dicen, ay, ¿cómo eran los discípulos? No estaban viendo que era un acto de amor, de adoración. Pero déjenme decirles la verdad, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho lo mismo. ¿Cómo van a desperdiciar? Imagínense, el perfume se supone que era el valor de lo del trabajo de un año. ¿Cuánto es más o menos el trabajo aquí, el salario de un año promedio? ¿Qué les gusta? $25,000? ¿$25,000, $30,000? Imagínate un perfume de $30,000. ¡Ay, qué desperdicio, ¿verdad? Si decimos, no, lo hubiéramos podido vender y ayudar a todos los misioneros que tenemos. ¿Sí? Pero fíjate, eso es algo importante, porque nosotros decimos, nos enfocamos, unos nos enfocamos en lo que los discípulos estaban diciendo, otros se enfocan en la mujer que estaba derramando el perfume, pero no nos damos cuenta en la razón por qué estaba derramando el perfume. ¿Ustedes sabían que en ese entonces las mujeres no usaban perfume, como ahora lo usan todas las hermanas? Bueno, algunas, ¿verdad? Pero todas, la mayoría usan perfume, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los perfumes eran caros. Y una mujer ordinaria, una mujer común y corriente, no usaba perfume, usaban ungüentos. Las que usaban perfumes, como en El Salvador, dicen, eran las peperechas, ¿no? Eran las... sí. ¿Por qué? porque cuando una mujer, una mujer usaba un perfume, cualquier otra mujer no olía perfume. Cuando una mujer usaba un perfume, un hombre que pasaba y olía, se daba cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que representaba el perfume para esta mujer? Representaba su fuente de ingresos. Representaba su mejor inversión. Representaba un perfume que valía el salario de un año. Representaba su todo. Cuando esta mujer fue amada por Cristo, fíjense, algo bien importante es que quebrantó y derramó. Dos cosas. Quebrantó y derramó. Quebrantó el vaso de alabastro y se lo derramó todo. ¿Por qué? Porque dijo, ella cuando Dios la amó, cuando Dios quebrantó su vida, cuando Dios la perdonó, ella dijo, puedes tener todo de mí, puedes tener todo de mi vida, todo lo que yo tengo, todo lo que soy. Ella no se quedó con una sola gota de perfume, lo derramó todo, se lo dio todo a Dios, lo derramó todo por completo. Y en mismo Marcos capítulo 14, pero más adelante, versículo 22, vemos otra historia que es igual de quebrantar y derramar. Dice versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y nosotros sabemos esto, y lo partió, que es la palabra quebrantar, y les dio, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y vivieron, y de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Quebrantar y derramar. Quebrantar y derramar. Cuando Dios quebranta tu vida, lo único que puedes hacer es derramarla toda delante de Él. Dársela toda, por completo. En Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, habla de la misma historia, como les decía, pero Él dice, escribe algo diferente aquí, una oración diferente. Dice, y tomó el pan y dio gracias, otra vez, versículo 19, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y muchos de los eruditos, muchos maestros de teología dicen que eso es donde Dios instituyó, Jesús instituyó una de las dos ordenanzas, que es hacer la Santa Cena, y bueno, la otra fue es bautizar a todo el mundo, enseñarlos a ser discípulos. Y dice, y de igual manera, seguimos con el versículo, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Nuevamente, quebrantar y derramar. Pero algunos historiadores, cuando dice, haced esto en memoria de mí, algunos maestros, algunos eruditos, dicen o preguntan, ¿qué significa hacer esto? ¿Qué es hacer esto? En el versículo 19. ¿Qué es hacer esto? No quiere decir hacer esto, no quiere decir el ritual solamente, no quiere decir el acto de la Santa Cena, sino vivir una vida quebrantada que totalmente dependa de Dios. Hacer esto en memoria de mí es vive una vida quebrantada para el propósito de Dios. Hacer esto es hacer lo que Dios hizo, que dio su vida por todos los demás, por amor. Y hermanos, déjenme decirles algo bien cierto, que las grandes heridas de tu vida a menudo te van a conducir a las mayores bendiciones de Dios. Muchas veces. Y tu ministerio puede ser más eficaz o va a ser más eficaz de las heridas más profundas que vas a tener. Muchos podemos hablar de enfermedad, pero los que están pasando por la enfermedad te van a hablar desde el corazón. Muchos pueden estar pasando por escasez financiera, pero los que están pasando, hablar de eso, pero los que están pasando por escasez financiera, te van a hablar mejor. Muchas veces, hermanos, tu ministerio y el ministerio más eficaz va a salir de las heridas más profundas. Y es que aquellos a quienes Dios usa más poderosamente son a menudo los que han sido quebrantados más profundamente. A menudo. Y hermanos, apréndanse esto, por favor. Nosotros impresionamos a la gente con nuestras fortalezas, pero nos conectamos con nuestras debilidades. Puedes impresionar a la gente con tus fortalezas, pero te puedes conectar a través de tu debilidad. Yo conocí a un líder de alabanza, un joven líder, muy buen líder, la verdad, excelente líder. es tan, tan bueno que los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, venían y le decían, hermano joven o hermano, le decían, mis respetos, tú tienes mi respeto, eres una persona excelente, es una persona bien organizada, es una persona que tiene bien su ministerio, mis respetos para usted, hermano. Y yo lo admiraba a este joven, más joven que yo, le decía, wow, tienes un potencial de liderazgo increíble. Me encantaría ser como tú, ¿verdad? Tener el potencial que tú tienes. Él me impresionaba, la verdad me impresionaba con su capacidad. Un día estábamos ensayando, porque él me enseñó mucho acerca de música. Estábamos ensayando y se puso a llorar. Le digo, bueno, está buena la canción, pero no es para tanto, ¿verdad? No es para que te pongas a llorar aquí. Y luego él me dice, no. Se puso a llorar. Me dice, estoy mal en mi matrimonio. Estamos pasando problemas. Y de la nada empezó a hablar, empezó a vaciar todo. Ahí fue donde yo sé que hicimos una amistad. ¿Por qué? Porque él abrió su corazón, él se quebrantó. Cuando tú te quebrantas, cuando tú muestras tus debilidades, puedes conectar más con la gente. Puedes impresionar a la gente con tus fortalezas, pero te vas a conectar a través de tus debilidades. Y hermanos, esto no es cristianismo avanzado, esto es cristianismo 101, cristianismo 101. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer pecadora rompió el frasco, no se quedó con ni una sola gota. Cuando Jesús entregó su cuerpo para ser quebrantado, él dio toda su vida. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Tal vez es hora de que Dios, o pedirle a Dios que te quebrante, pedirle a Dios que te transforme. ¿Qué estás haciendo tú? Oración, examíname, quebrántame. Número 3, envíame. Y como les dije, no son oraciones seguras. Porque cuando tú le dices, Señor, envíame a mí, muchas veces decimos, ay, pero no sé a dónde, mejor espérame tantito. ¿Verdad? No son predecibles. No son oraciones inofensivas, sino son oraciones peligrosas porque pueden cambiar tu vida. Y basado en las peticiones de oración, la mayoría de las oraciones que nosotros hacemos son por nosotros mismos o por aquellos que a nosotros amamos. Señor, ayúdame a mi hijo a entrar a la escuela, o ayúdame a mí a entrar a la escuela. Cura a mi abuelita de tal enfermedad. Ayúdame a conseguir trabajo, ayúdame en mi matrimonio. Y no me malentiendan, hermanos, esas oraciones hay que hacerlas, son importantes, hay que hacer ese tipo de oraciones, hay que interceder los unos por los otros, pero no se limiten. La mayoría de las oraciones que no son para lo que queremos que Dios haga por nosotros, ¿por qué no orar más sobre lo que Dios quiere que hagamos nosotros por Él? Empecemos a orar por lo que Dios quiere que tú hagas para Él. La oración, esta es la oración de disponibilidad, y esto puede ser un ancla para ti en la vida, para el cristianismo, algo que te cambie. ¿Por qué? Porque tal vez Dios te está llamando. Dios te está llamando, y no nada más a un ministerio, sino Dios te está llamando al ministerio. O tal vez Dios te está llamando a cambiar de trabajo, tener diferente trabajo. Dios te está llamando a irte a una ciudad diferente y comenzar a ayudar a una iglesia que está en necesidad. Tal vez Dios te está llamando, o tú quieres irte de la ciudad, pero Dios te está llamando a quedarte donde estás y ser de apoyo. Dios también te está llamando a terminar una relación que te está haciendo daño. Tal vez Dios te está llamando a servir. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te está llamando? Envíame. Hay tres respuestas, hermanos. Hay tres respuestas que nosotros conocemos y son las más comunes. Yo les pongo las respuestas nombre. La respuesta de Jonás, la 1. La respuesta de Jonás en Jonás 1 al 3. Heme aquí, yo no voy. Es la respuesta de Jonás. Jonás 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, de Amitai, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Heme aquí, Señor, pero yo no puedo ir. Me pregunto, ¿cuántos hemos sentido el llamado de Dios? ¿O cuántos han sentido que Dios te está llamando? Que Dios te está guiando. Muchas veces el pastor ha hecho la pregunta, ¿cuándo va a salir el primer misionero de nuestra iglesia? Dios te está llamando, hermanos. Pero a veces decimos, Señor, aquí estoy, pero no puedo, hoy no puedo, ahorita no puedo, porque no voy a hacerlo, mira, porque en primer lugar, hay muchas cosas que están pasando en mi vida, hay demasiado pasando en este momento, y no puedo dar más de mí, porque también tengo que ver por mis necesidades, por las necesidades de mi familia. Bueno, aquí estoy, pero yo no puedo ir. Esa es una oración, una respuesta a la oración, envíame. La segunda es la de Moisés, esa es la de Jonás, la segunda es de Moisés. Heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? Heme aquí, pero envía a alguien más, porque yo no puedo, no sé, Éxodo 3, capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ahí empezó la discusión entre Dios y Moisés. No, es que soy tartamudo. No, es que no sé quién eres. No, es que qué voy a decir. Y al final dijo, no, mejor envía a Aarón, él es mejor que yo, él habla más bonito. Envíalo a él. Heme aquí, pero envíalo a él. O envía a alguien más. No soy la persona correcta. ¿Cuántas veces me he sentido? Me siento a veces inadecuado. Pero no es por mis fuerzas, hermanos. Es Dios. Y está la respuesta de Isaías, que es la que más me gusta. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Por eso es, examíname, quebrántame, envíame. En Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué necesitas para rendirte totalmente, completamente a Dios? ¿Qué necesitas? Y vamos a ver un poquito atrás en el mismo capítulo, versículo 1, pero vamos a ver por qué llegó hasta este punto Isaías. Primero, necesitamos una experiencia genuina con la presencia de Dios. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y continúa diciendo que había serafines, había seres angelicales, que gritaban de un lado a otro, ¡santo, santo, santo! Toda la tierra se llenaba de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que la vida de Isaías cambió. Él entregó toda su vida para Dios, se hizo más disponible para Dios. A mí me ha pasado poder estar en la presencia de Dios, hermanos. No hay un lugar más alto, como dice la canción. No hay algo mejor que poder estar en la presencia de Dios. A mí me ha pasado muchas veces estar andando ahí en esa oficina solo, con todas las cosas que metemos ahí. No necesito a veces estar, como les digo, no necesito estar a veces en un culto de ayuno y oración de 12 horas, o no necesito a veces estar en un culto de adoración con la mejor banda de adoración. Muchas veces he estado ahí con Dios a solas. Y es donde Dios me ha hablado más fuerte. Es donde Dios me ha hecho llorar. Donde Dios me ha quebrantado. Pero la Biblia dice en Santiago 4:8, acércate a mí. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Eso es lo más importante. Y tal vez no necesites tú estar en una oficina, no necesites. Tal vez vas en tu coche y en ese momento Dios te habla. Tal vez estás orando con tus hijos, orando con los niños. En ese momento Dios te puede hablar. Pero necesitas experimentar la presencia de Dios en tu vida. Necesitas primero experimentar que Dios esté contigo en tu vida. Número 2, necesitamos una conciencia genuina de nuestro pecado. Porque Isaías dijo en el versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, de los ejércitos. Y cuando tú descubres, te encuentras, que lo único que puede salir de ti es pecado, lo único que puedes decir, Señor, perdóname. Las mentiras más grandes son las mentiras culturales que la mayoría de la gente abraza, la mayoría de la gente usa. Son las mentiras más grandes, la mentira de, es que yo no soy tan malo, es que creo que soy una buena persona, o al menos soy mejor que él. Yo oro, yo doy mi diezmo, yo vengo a la iglesia, yo vengo a los estudios bíblicos. Hermanos, deja de ver lo bueno que eres. Mejor ponte a ver lo bueno que es Dios. Porque Dios es bueno, tú no. Romanos dice, 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. no hay quien haga el bien. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Y número tres, necesitas un entendimiento genuino de la gracia de Dios. En el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Hermano, tus labios son mentirosos. Tu corazón es engañoso. Podemos estar llenos de pecado, un pecado secreto que nadie sabe más que tú, pero sí Dios lo sabe. Puedes estar lleno de odio, puedes estar lleno de algún pecado sexual que no le estás diciendo a nadie, estás lleno de robo, lleno de engaño. De la misma manera que el carbón limpió la vida de Isaías, la sangre de Jesús quita todo pecado. Solo tienes que creer. Y por eso es que la vida de Isaías se fue transformada. Y si se dan cuenta, la persona que experimentó la presencia de Dios en el Antiguo o Nuevo Testamento, su vida transformó. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, Pablo dice, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y en el mismo momento dice, pero gracias Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién te puede librar del cuerpo de muerte? ¿Quién te puede librar de la pecaminosidad? Solamente Cristo. Solamente Dios. Todas las personas que se encontraron con Dios, se encontraron personalmente con Dios, hicieron un encuentro con Dios personal, cambiaron. No puedes, hermanos, yo te los digo por experiencia, no puedes exponerte a Dios, a la palabra de Dios, y seguir siendo el mismo. Porque entonces no estás haciendo nada, algo está mal. Hermanos, tenemos que entender esto, que yo no traigo nada. Jesús lo trae todo. Yo no traigo nada. Yo no puedo poner nada. Por eso es que ya a veces me siento inadecuado porque yo quiero poner las cosas, pero yo soy la persona más inadecuada para hacerlo. Es Dios. Yo no puedo. Y ahí es donde dice, Señor, aquí estoy. Sentir la presencia de Dios, comprender mi pecado y hundirte en la gracia de Dios. Y cuando dice Dios, ¿a quién enviaré? Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y eso no puede ser de una manera renuente, como decía el pastor, bueno, tengo que servir a Jesús, ¿verdad? Pues Él dio su vida por mí. Sino tiene que ser de una manera, es una manera que dices, bueno, ahora sí me toca servir a Dios, ahora es mi turno, ahora me va a mí. Yo le doy mi vida porque mi vida es suya. Y no es una decisión única, hermanos. Una decisión que uno dice, bueno, yo en el año 2000 me acuerdo que pasé, y aquí en este púlpito entregué mi vida a Dios. No, es todos los días. Es cada día. Es una decisión diaria, hermanos. Entendamos que cuando tú le dijiste a Jesús que sí, nuestros espíritus se volvieron vivos, tomaron vida, porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida es la vida espiritual. Y el espíritu, cuando Dios te da esa vida espiritual, el espíritu está en guerra con la carne. Está en guerra completamente. Y el espíritu quiere servir a Dios mismo, pero la carne se va a negar. Y fíjate, lo que alimentas crece y lo que no muere. Lo que alimentas crece y lo que no muere. Si tú alimentas tu carne, va a crecer. De cualquier manera, espiritual o carnal, como quieras. Con carne, ¿verdad? Si te alimentas, va a crecer la carne. Pero si tú alimentas el espíritu, también va a crecer. Pablo dijo, yo muero diariamente a mí. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo muero cada día. ¿Pero por qué la gente no ora así? Envíame. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa oración? Envíame. ¿Por qué no hacemos esa oración? Porque tenemos miedo. Tienes miedo que te diga Dios, ok, vete a África. Uy, ¿verdad? Y abre los ojos. Envíame. Yo de África, misionero, pero allá ni siquiera usan el baño. ¿Cómo le voy a hacer yo, verdad? Nos da miedo. Y fíjate, podría ocurrir, porque Dios sabe que estás listo, pero tal vez podría convertir, Dios quiere que te conviertas en un misionero en el trabajo. Dios te está enviando a hacer la diferencia en tu trabajo. No tiene que ser algo totalmente grande o vas a cambiar el mundo completo nada más porque decir envíame a mí. Solamente detente y escucha. Detente y pon atención. Tal vez Dios te está enviando a orar por alguien. Hay alguien que tiene necesidad de que le oren por él todos los días. Tal vez Dios te está mandando a comprarle el almuerzo a un compañero de trabajo. Y dices, bueno, pero es que $8 como que no hace la diferencia para ti. Tal vez para esa persona es toda la diferencia. Tal vez Dios te está llamando a servir en el cunero. que es prácticamente lo mismo que ir a África, ¿verdad? Porque tampoco usan el baño los bebés, pero Dios te está llamando. Y dices, ay, yo en el cunero, tal vez Dios te está llamando. Envíame a mí, no sabes para lo que Dios te está llamando, pero cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando Dios te está utilizando, vas a decir, wow, Señor, hermanos, no hay éxito más grande en la vida que hacer aquello para lo que Dios te llamó. No hay éxito más grande. No hay una emoción más grande que ser usado por Dios y saber que Dios te está usando para algo, que estás haciendo la diferencia, que Dios te usó para traer a alguien a la iglesia, que Dios te usó para hablarle a alguien, que Dios te usó para algo. Y decir otra vez, Señor, yo quiero servirte otra vez. Por eso es que es bien importante, hermanos, que hagamos esta oración todos los días. Todos los días. No es hoy, no es hace 10 años, es todos los días. Señor, examíname. Si quieres, antes de salir de tu casa o antes de dormirte, Señor, examíname y conóceme, conoce mi corazón, revela mis temores y ayúdame a saber, descubre mis pecados. Guíame, Señor, examíname. Señor, quebrántame, quiero derramar mi vida a ti completamente. Y por último, cuando te das cuenta que Dios ya dio todo por ti, Dios, envíame. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que solo tú, Señor. Solo tú eres fiel, solo tú eres poderoso, solo tú eres grande. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que somos infieles, tú siempre eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos porque te hemos fallado. Ayúdanos a limpiarnos de toda esta maldad. Ayúdanos a cambiar nuestra vida. Queremos ser diferentes, Señor. Ser útiles, ser siervos útiles. Ser una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que te sirva. Pero no podemos hacerlo, Señor, si solo estamos buscando para nosotros, para nosotros, para nosotros. Así que en esta noche, Señor, te decimos, examíname. Y ahí mientras estás en tu silla, mientras estás con los ojos cerrados, yo te invito a que hagas esta oración. No sé qué te va a decir Dios. No sé si te va a hablar Dios hoy, en este momento, y ya te habló. Pero desde el más profundo de tu corazón, dile, Señor, Dios mío, examíname. Examina mi corazón y revélame mis pecados, descúbreme mi pecado, revela los pensamientos que me inquietan. Guíame, Señor. Padre, quebrántame. Quebrántame, Señor. Como el alfarero que rompe el vaso para hacer un vaso nuevo. Quebrántame. Quiero derramar mi vida a tus pies. Quiero derramar mi vida para ti completamente. Y si estás listo, si estás lista, hermano, envíame. Tú no sabes para lo que Dios te está llamando. Dios te está llamando para algo importante, para hacer la diferencia para Él. Así que le tienes que decir, envíame a mí. La primera cosa que tienes que hacer es entregarle tu vida a Dios. Así que si tú quieres entregar tu corazón y tu vida a Dios para comenzar esta relación con Él, te invito a que levantes tu mano. Y a todos los que nos ven en internet también, hagan esta oración con nosotros. Padre, reconozco que soy pecador. Perdóname de mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Y te pido, Padre, que me ayudes a cambiar. Que la sangre de mi Señor Jesucristo me limpie, me cambie, me transforme. Que el Señor Jesús sea el dueño y Señor de mi vida. El Rey de mi corazón. En Cristo Jesús te oramos y te pedimos todo esto. Amén. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos.
reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.